Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Aquel Laredo que no volverá, pero que nosotros tratamos de traer y recordar en este siglo XXI, recogiendo noticias del siglo XIX, del siglo XX, pues que fueron en su momento trascendentes e importantes y os las contamos en este crónica de un siglo que ahora presentamos en sumario. 1972, el delirio constructivo de Laredo por Cayetano Luca de Tena.
1910, solemne celebración de la Semana Santa.
En 1897 le nombran capitán de los carabineros de Laredo y se muere.
En sucesos, en 1933, Colindres, ahogado cuando se baña junto al puente de Treto.
Y terminaremos con la crónica deportiva dedicada al triunfo de Miguel Ángel Torre en la carrera ciclista juvenil de Laredo de 1966. Vamos a comenzar contando una denuncia por el delirio constructivo de Laredo que destacaba el periodista Cayetano Luca de Tena y que publicaba el ABC, periódico que fue fundado por su familia, el sábado 26 de agosto de 1972.
Laredo, el delirio de la construcción, especial de la revista Blanco y Negro, dedicado a Cantabria. En menos de 10 años, esta villa de Laredo ha crecido a lo largo de la playa de Salvé de una manera inverosímil. Los bloques de viviendas se suceden al borde de este inacabable arenal como un contraste con el Laredo antiguo, agrupado a la sombra de la iglesia de la Asunción, como los poblados medievales de los cuadros de Menlich. Este hombre joven que tengo enfrente y que dirige una agencia de ventas y alquileres me va a contar cosas sobre este boom turístico, sobre este delirio de la construcción que ha pasado Laredo. Habla José Luis Fernández Santisteban.
La cosa empezó en el 64 y el 65. Se construyeron en un par de años algo así como 7.000 departamentos. ¿A qué precios? De 250 a 300.000. Con dos dormitorios, salón comedor, cocina y baño. ¿Quién compraba? Sobre todo los franceses, en la proporción de un 70%. Los compraban por docenas, incluso bloques enteros se vendieron al mismo comprador. Yo sé de algunos que compraron 40 y 50 departamentos. ¿Cómo se movió eso? ¿Qué fue lo que creó esa fiebre? No sé. Campañas de publicidad bien organizadas, precios reducidos, deseos de inversión en un país en calma, como el nuestro. Pudo haber muchas causas. ¿Qué pasó luego? Hubo un corte en la salida de divisas de Francia y aquí bajó la fiebre de la construcción hasta 1969. De entonces acá se sigue construyendo, pero con otro ritmo más prudente, más normal. Unos 300 departamentos al año. Pero, ¿puede ser rentable un departamento que solo rinde, en el mejor de los casos, un alquiler de 3 meses? Pues yo creo que no. ¿En cuánto se alquilan los departamentos? El término medio sería de 13.000 pesetas en julio y 14.000 en agosto. Hay otros mejores, más grandes, a 30.000 por los 3 meses, con 4 dormitorios y 2 baños. ¿Se vende ahora? ¿Y quién compra? Ahora compran los españoles. Se venden departamentos de 1 millón o 1.100.000 o aquellos baratos del comienzo con un 30% de rebaja sobre el precio de entonces.
La población se multiplica por 7. Laredo debe tener unos 8.000 habitantes. En estos meses viven aquí más de 50.000 personas. Como todas las villas de este litoral montañés, como San Vicente y la capital, Laredo sufrió el incendio y la peste y el asalto de un arzobispo de Burdeos que, en una visita que no tuvo nada de pastoral, la arrasó ferozmente en 1639. Esta era la cabeza de las que se llamaron las cuatro villas del Mar de Castilla y por mucho tiempo llevó el nombre de Villa del Bastón porque el corregidor que gobernaba las cuatro residía aquí. Los cántabros rindieron aquí su arisca independencia a las armas de Roma. Carlos, el emperador, desembarcó aquí cuando buscaba el retiro de Yuste. No lejos de aquí, al pie de Monteano, reposa la infeliz Bárbara Blomberg, sacrificada a la razón de Estado, madre de un gran príncipe, enterrada sin gloria en el convento de San Sebastián. La carretera sube, al salir de Laredo, por el Alto de Seña, y hay que detenerse en un recodo cualquiera para mirar desde allí la iglesia de la Asunción y el puñado de casas antiguas crecidas a su amparo.
De ahí en adelante rodaremos muy despacio. Los franceses entran en oleadas camino de Santander, de Asturias, de Galicia. El camino se curva una y otra vez entre montañas. No queda gasolina en ningún surtidor. La avalancha del primero de agosto ha pasado sobre ellos como la langosta por un sembrado. Los camiones cisternas de la Camsa andan por aquí rellenando los exhaustos tanques. Y algún coche patas arriba en la cuneta pone por un instante contrición y propósito de enmienda en el alma de los conductores. La Guardia Civil de Carreteras vigila con eficacia, claro está. Esta es una de las cosas que funcionan bien en el país. Pero muchos automovilistas se comportan como niños traviesos. Apenas divisan la silueta de un casco, el perfil de una moto detenida al margen del camino, reducen bruscamente la velocidad, aunque no haya la menor indicación restrictiva. Pasan ante la guardia presumiendo de formalitos y a 40 por hora, con gesto de concentración sobre el volante. Y en cuanto un recodo los oculta de su mirada, ¡zas! El adelantamiento, en cambio de rasante, las curvas por fuera de la raya, como colegiales, cuando no los mira el maestro. Bueno, pues es un relato que forma parte de un amplio reportaje de la revista Blanco y Negro dedicado a Cantabria bajo el título El delirio de la construcción, publicado por el ABC el 26 de agosto de 1972. Vamos a principios del siglo XX para contar cómo eran entonces las Semanas Santas en Laredo, en concreto la del año 10. El relato lo encontramos en El Avisador de Santoña, semanario de intereses generales y locales, domingo 27 de marzo de 1910.
De Laredo, Jueves Santo. El astro incandescente que nos ha brindado con sus rayos resplandores ha dado el realce que merece a este hermoso día, alumbrando a Laredo con su luz maravillosa, pareciendo arder con fuego de encantos que relumbran y no queman. Este santo día, en que todo el mundo lleva en sus rostros la palidez y el sentimiento de la muerte del Redentor del mundo, ha sido de verdadera manifestación, lo mismo en el recorrido de las procesiones que en las iglesias parroquial y de San Francisco, donde tuvieron lugar las sagradas ceremonias. A las 3 de la tarde, muchísimos fieles se dirigían al templo del Señor para oír la palabra del elocuente orador don Saturnino Gorri, presbítero de Arciniega, provincia de Álava, desarrollando con tanto acierto el delicado sermón que tenía a su cargo que, durante el mismo, se veía la impresión de sus palabras producir un efecto angelical entre los concurrentes.
Concluido este, se trasladaron todos los fieles a la de San Francisco, donde tuvo lugar el lavatorio a los ancianos del asilo por el párroco don Isidoro Ceballos, entregándoles el señor alcalde, don Julio Vicente Fuentecilla, una libra de pan para cada uno, asistiendo a la ceremonia todas las autoridades y empleados del municipio. Acto seguido, el Jueves Santo, comenzó a recorrer las calles la procesión custodiando la Santa Cruz, dos números de la Benemérita, al mando del comandante del puesto, y detrás de esta la Dolorosa, que demostraba en su rostro los grandes sufrimientos que pasó por nuestro Señor Jesucristo, rindiéndoles los honores cuatro números de carabineros al mando del sargento y la banda de música, que tocaba una bonita pieza adecuada al acto.
Viernes Santo. Muchísima gente de los pueblos cercanos a esta villa nos han honrado con su visita para presenciar el desenclavo y el entierro del Señor, siendo por este motivo imposible de penetrar dentro del templo donde se celebró la sagrada ceremonia. Esta ha resultado hermosísima, siendo digna de llamar la atención la elegante urna donde iba colocado el santo cuerpo de Jesús. En este se veían los tormentos que sufrió con resignación cuando le desnudaron y le dieron a beber vino mezclado con hiel quitándole sus vestiduras y renovando todas sus llagas, quedando desnudo delante de todos, cuando volvieron a colocarle la corona de espinas, con gran crueldad y fiereza, como lo mismo su amantísima madre cuando Joseph y Nicomedes bajaron su santo cuerpo y le pusieron en sus brazos, siendo más grande el dolor de quitárselo para colocarlo en el santo sepulcro. Es una crónica del año 1910.
Vamos unos años antes para afrontar la recta final del siglo XIX con una noticia realmente curiosa, y es que al capitán de carabineros, Fernando García, le destinan a Laredo, pero bueno, pues la muerte se le cruzó de por medio. La primera referencia la encontramos en El Avisador, semanario de intereses generales y locales, domingo 24 de octubre de 1897.
Ha sido ascendido al empleo de capitán el primer teniente de carabineros, nuestro querido amigo don Fernando García, a quien damos nuestra más cordial enhorabuena. Parece ser que dicho señor prestará sus servicios en la próxima villa de Laredo. La noticia habla de don Fernando García Climent, quien, desgraciadamente, no llegó a hacerse cargo de la comandancia de Laredo.
Así lo contaba, pues, unas poquitas semanas después, el 21 de noviembre de 1897, el mismo periódico santoñés, El Avisador. Don Fernando García, después de hallarse en prensa nuestro número anterior, supimos la triste nueva del fallecimiento en Santander del que fue en vida muy estimado amigo nuestro, don Fernando García, capitán de carabineros. Hacía tan solo algunos días que ostentaba las insignias de capitán, sirviendo el ascenso de regocijo a su apreciable familia, y él, satisfecho con la recompensa que obtiene, que en largo espacio de tiempo en la carrera de las armas ha dado pruebas de su constancia y buena conducta. Duró la felicidad en aquel hogar breves días, pues cuando don Fernando se disponía a tomar posesión de su nuevo cargo en la próxima villa de Laredo, le sorprendió una violenta enfermedad que en pocos días le arrebató al sepulcro.
Era el finado de carácter sumamente bondadoso y simpático, y estas prendas le valieron en esta villa muchas amistades durante las dos épocas en que ha prestado sus servicios en esta plaza. A un joven de complexión robusta y clara inteligencia, podía muy bien haber hecho una brillante carrera, cuyas ilusiones y esperanzas segó con la vida de nuestro amigo la terrible Parca. Deja en el mundo, para llorar en su recuerdo, a su virtuosa viuda y cinco hijos de corta edad. El mayor contará unos 12 años. De todas formas, nos asociamos al profundo dolor que embarga a la familia del finado, que en vida fue pundonoroso militar, cariñoso esposo y padre y leal amigo Fernando García.
Casado con doña Isabel Alonso González, a quien se le concedió una pensión de 625 pesetas anuales al año siguiente del fallecimiento de su esposo. En la biografía de Fernando García Climent hallamos una simpática anécdota publicada por El Vigía de Ciudadela del 10 de octubre de 1891, pues 6 años antes de su muerte, que habla de la gallardía de los militares, y dice un colega en Barcelona: el teniente de la reserva de Santoña, señor Rojo, tomó un décimo de la lotería que se ha jugado últimamente y, encontrándose al teniente de carabineros, don Fernando García, le dijo textualmente: «Oye, Fernando, ¿quieres llevar algo de la lotería? Si me das algo, lo que quieras, pues dame 2 pesetas». «Bueno, pues llevas 2 pesetas». Pasaron algunos días, se jugó y fue premiado con el mayor, el décimo que tenía el señor Rojo. Se encuentra el señor García y le dice: «Fernando, estamos de enhorabuena, te ha tocado la lotería». «¿A mí? Si no he jugado». «Sí, llevas 2 pesetas conmigo». «Como no habíamos vuelto a hablar, ni te he dado las 2 pesetas». «Eso no importa, yo te las había dado». Se trata del 22.400 reales, que es lo que corresponde a las 2 pesetas, y el teniente señor Rojo, sin que esto pueda ofenderle, no está muy desahogado de fondos, y le concedió el premio de la lotería, a pesar de que el primero pues no se las había ni siquiera pagado.
Fernando García Climent era primer teniente de carabineros en Gerona en 1895 y fue destinado a la comandancia de carabineros de Santander en junio de 1896, después a Huesca y en otoño del 97 de nuevo a Santander para hacerse cargo de la comandancia de carabineros de Laredo en calidad de capitán cuando le sorprendió la muerte. Es una noticia de 1897.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
De un relato militar con pinta de suceso a directamente un suceso ocurrido entre Colindres y Treto, en concreto bajo el puente, con el fallecimiento de un joven natural de La Pesquera. La noticia es de La Voz de Cantabria, el viernes 11 de agosto de 1933.
Colindres, notas tristes. Gran sentimiento ha producido en esta villa la noticia que hasta aquí llegó en la tarde del domingo del inmediato pueblo de Treto. Según los informes que recibimos el domingo, por la tarde, cuando se bañaba en los alrededores del puente que une Colindres con Treto, fue arrebatado de una congestión un joven de unos 30 años de edad, natural de Pesquera, Laredo, y vecino de Treto, llamado Mariano Gutiérrez, casado y que vivía acompañado de su esposa y dos o tres pequeñuelos. Este señor regresó de ver la Feria de Muestras de Santander a primeras horas de la mañana del domingo, siguiendo luego a visitar a su familia a La Pesquera y, según rumores, momentos antes de arrojarse al agua, había comido fruta, produciéndose la natural congestión y siendo víctima del agua. El juzgado de Gama hizo las diligencias oportunas. Su conducción al cementerio en la tarde del lunes fue una prueba de sentimiento y de duelo. Acompañamos a su apenada familia en su justo dolor. Pues fue un trágico suceso del año 1933.
Algo de publicidad ahora. En el Avisador Santoñés encontramos la siguiente referencia, el jueves 9 de enero de 1896.
Fonda de las Maragatas, de Manuel Jiménez Gutiérrez. Muelle número 13, Laredo.
Y vamos a cerrar nuestro programa de hoy con una reseña deportiva de ciclismo. Hoja oficial del lunes 11 de abril de 1966.
Miguel Ángel Torre ganó la prueba Torre Atlántica en Laredo. Por equipos triunfó el Saba de Santander. Con una extraordinaria animación de público, se corrió ayer por la mañana en Laredo el Gran Premio Torre Atlántica para corredores juveniles. Tomaron parte en la prueba 33 corredores y durante la misma hubo varias caídas, siendo los más perjudicados el equipo Telefunken de Ampuero, ya que dos de sus hombres se vieron obligados a retirarse. El equipo Zeus San Miguel fue otro de los perjudicados, con pinchazos, averías y caídas entre sus hombres.
El Saba de Santander fue el equipo ganador. Entre sus hombres hay que destacar la buena carrera realizada por Miguel Ángel Torre, el cual se escapó en la segunda vuelta cuando pasaba por Treto y entraría en la meta instalada en Laredo en plan de gran campeón. Sus restantes compañeros hicieron una buena labor de equipo. Mucho público en todo el recorrido, que era el siguiente: salida de Laredo a Colindres, Carasa, Ampuero, nuevamente Colindres, Laredo, subida hacia Liendo y regreso a Laredo para dar nuevamente otra vuelta al mismo circuito con final de carrera en Laredo. En la primera vuelta se escaparon Torre y Pedro Gómez, pero al retornar de Liendo hacia Laredo fueron alcanzados.
Después de haber pasado Laredo, ya en la segunda vuelta, fue cuando se escapó Torre, haciendo el resto del recorrido en solitario. La clasificación de los primeros corredores fue la siguiente. Primero, Miguel Ángel Torre, del Saba, Santander, con 1:56:35, con una media de 36,3 kilómetros. Segundo, Abelardo Mirante, también del Saba, de Santander, 1:58:50. Tercero, Javier Mínguez, también del Saba, en este caso de Valladolid. Cuarto, Joaquín Rábago, del Ceus, San Miguel. Quinto, Aniceto Pellón, del Saba, Santander. Y sexto, Rafael Martínez, de Vizcaya. En total, se clasificaron 23 corredores. Por equipos, el triunfo le correspondió al Saba, Santander, seguido del Ceus, San Miguel.
Bueno, pues hay que destacar y comentar en esta noticia que Mendiluce y su empresa constructora, además de esta prueba ciclista, hemos hablado de la prueba Torre Atlántica, patrocinaron en 1966 también el primer Cross Costa Esmeralda y otros eventos deportivos organizados en nuestra localidad. Entre los participantes de aquella carrera nos llama la atención el nombre del tercer clasificado, Javier Mínguez, quien solamente fue ciclista profesional en la temporada de 1973, destacando después bastante más en su labor de director deportivo de equipos ciclistas como el ZOR, el BH, el Amaya o el Seguros Vitalicio. Bueno, pues es una noticia de 1966, el triunfo de Miguel Ángel Torre en la carrera ciclista juvenil, con la que cerramos hoy nuestra crónica de un siglo.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.